Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Una mugre. Ya, una mugre, ya saben lo que
ya,
es.
Ya saben lo que es.
Digo, a veces sí dejamos la entrada cuando no tenemos ganas de hablar, la dejamos toda. Pero ahorita sí tenemos muchísimas ganas de hablar, de empezar, de comunicarnos con ustedes.
Eres un hablador.
Es cierto, güey. Me pagan por ser un hablador. Y a ti también. Es importante el que hables mucho. No importa si tienes sustancia lo que tienes que decir. La cosa es que hables mucho.
Miren, ¿cuándo ha tenido este programa?
Hacer un programa de radio es como mear. Lo importante es hacer espuma. Bueno, de hecho, no. Si es mucha, vayan al doctor.
Quiere decir que hay problema, ¿no? Si de repente parece la lavadora, pues sí, yo creo que hay
sí,
algún problema ahí.
Hay, ¿no?, algún problema, o sea, sí, puede no ser tan buena
idea. Detergente, demasiado detergente.
Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo estás, eh? ¿Cómo te va?
Pues feliz de estar aquí una vez más contigo, sentado en La Corneta. ¿Cuánto tiempo sin vernos, verdad? Está aquí tan precioso. Ya,
tanto
ya te extrañaba desde hace ratito que estábamos en una junta.
Sí, desde hace como, ¿qué? ¿20 minutos?
Muy bien. Exacto. Pero
bonito.
Así es esto. Algo hice en mi vida mal, en mi vida pasada, que me
Pero
tocó lidiar contigo diariamente. Y
por lo
tú
menos
también.
Agradece que vivimos en dos países distintos. Entonces, nos separan miles de kilómetros, güey. O sea, en realidad lo único que obtengo de ti es una. Es más, ¿nunca has pensado que lo que tienes de mí es nada más información visual en una pantalla y un poco de audio a través de un cable, de un audífono? No estoy ahí realmente.
No estás,
o sea,
aquí. Adiós,
me
gracias.
Me percibes a distancia.
Estoy muy a gusto contigo a 3,000 kilómetros o 4,000, no sé qué.
Tú imagínate,
Chicago,
si los aztecas hubieran visto lo que hacemos, no lo hubieran comprendido. Estoy hablándole a una lata en un cuarto a miles de kilómetros de ti y me escuchan miles de personas en otro lugar.
Sí, sí, hubiéramos sido dioses, ¿no? Cualquiera
sí.
Que tenga una tecnología muy avanzada, pues parece magia.
Eres un dios, Videgaray. ¡Yo soy un dios! ¡Somos dioses! ¡Sí, en efecto!
No, la verdad, yo me considero bastante más humilde. Si soy un dios, soy un dios muy menor, güey, muy chafa, que tiene nulo poder.
Bueno, hay panteones, no sé, como el panteón hindú, que tiene muchísimos dioses menores,
dioses,
¿no?
Así, chafitas.
El panteón de las culturas prehispánicas o los planteones varios de las culturas prehispánicas también tenían dioses piteros, dioses menores, diosesillos, ¿no? Chafitas. Sí, diosesillos.
Aún así me parece demasiado soberbio de tu parte considerarte una deidad.
Bueno, a ver, una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
Si acaso un pinche demiurgo, ¿no? Un demonio menor.
Sí, bueno, más bien que un demiurgo, tú eres un demiergo. No, en todo caso, seríamos demiergos.
Gracias, hermano, ¿no? Yo también te aprecio y te valoro por lo que eres.
Locutores de
un
miergos.
Mojón con ojos y lengua para hablar.
O como decía groseramente, dice a veces cuando se enoja mi papá, un pedazo de carne con ojos, güey. Estaba yo sentado a la mesa con un pedazo de carne con ojos, güey. ¡Que no se callaba!
Haz de cuenta pedazo que en este momento yo soy tu papá.
Pedazo de carne con ojos me parece lo más despectivo o de lo más despectivo que he oído.
Es duro, es duro. Hay peores. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a esta aventura noticiosa que vamos a emprender a partir de este momento en esta radiodifusora. Tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy, pero primero que nada, yo pienso que la sátira política es indispensable en una democracia sana.
Sin duda, porque a través del humor se puede hacer una crítica muy, muy puntillosa, muy precisa, y además de todo
le da vida a la democracia.
Le da vida, correcto, a la política, deja toda la democracia, a la política y al discurso político.
Sí, pero si hay una autocracia, pues no se permite la sátira política, ¿no?
Bueno,
tiene que haber una democracia sana para que exista.
Las autocracias no son...
¿Las santocracias?
No, autocracias. ¿Dije santocracia?
No sé, algo así.
No, las autocracias no las podemos permitir en ningún lado. O sea, un régimen autocrático, por ejemplo, sería...
Venezuela.
El de Kim Jong-un en Norcorea.
Sí, bueno, te gusta el más
Venezuela.
Extremo.
Ese es el ejemplo más extremo en la Tierra, ¿no? No hay más.
Eso dicho, considerando que la caricatura política, la sátira política son importantes para la democracia sana de nuestro país, pues esto no tiene nada que ver con que a mí me da muchísima risa cuando los políticos hacen el ridículo.
Sin duda, nos da gusto a todos, porque además de todo, muchos de ellos lo resienten. O sea, realmente cuando las riegan, cuando meten las cuatro, se ve como les arde y les duele, porque los políticos, así como los párrocos y así como los payasos de la radio, pues viven de lo que sale de su hocico, ¿no? Viven de su labia, en realidad, de lo que hablan, de lo que verbosean. Entonces, cuando la riegan, cuando se les enreda la verba y se ahorcan solos con la misma, bonita imagen.
Uno ríe. Y en esta ocasión, la verdad, pues, sí me hizo bastante gracia escuchar a Juanita Guerra, del Partido Verde. Que al parecer tiene algún grupo de empleados que le escriben sus discursos.
Sí.
Pero al parecer Juanita Guerra ni siquiera se toma la molestia de leerlos antes del evento en el cual va a participar y los lee y comete errores.
¿Por qué les decimos esto? Porque Juanita Guerra leyó así. Disfruten.
Juanita. Esta iniciativa también tiene otra virtud. Avanza en la igualdad sustantiva, sustituir expresiones como es... que la presidenta de la República, en este caso, es la persona titular, por lo cual va más allá de un simple ajuste gramatical. Ya sé que es nuestra comandante suprema.
¿Qué? No, espérate, va a ver, otra vez, como que tenía sentido al principio y después ya de plano no.
Ninguno, no. Ahora, yo no entiendo qué quiso decir.
Te voy a decir una cosa, no sé si Juanita no tiene buena comprensión al momento de leer o si de plano estaba muy mal escrito el texto que se le entregó, que no revisó, que debió de haber revisado, sobre todo si lo iba a leer públicamente. Vamos a oírlo otra vez porque es delicioso. Hagan de cuenta que es como un choque de bicicletas de esos del Tour de France, pero en cámara lenta.
Y vas viendo cómo se va yendo.
El de hasta adelante se cae, luego le pasan los de atrás, caen otros.
Y el sentido va desapareciendo por completo.
Se arma un desmadre. Y Juanita se va haciendo chiquita en su mente. Y estoy oyendo el proceso mental de Juanita. Ya la cagué.
Ya no sé ni qué estoy diciendo. Se están dando cuenta. Estoy hundiendo.
Y así, ¿no? Viene otra vez, por favor. Qué delicia. Qué rico.
Esta iniciativa también tiene otra virtud. Avanza en la igualdad sustantiva, sustituir expresiones como es que la presidenta de la República, ¿qué? En este caso,
sí. ¿Cuál caso?
Es la persona titular.
Sí es.
Por lo cual va más allá de un simple ajuste gramatical, ya sé que es nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Juanita?
De verdad, ni echándole ganas logro entender de qué está hablando, de utilizar la palabra presidenta, de qué está hablando.
Sí, güey, además de todo, luego se echan unas diatribas así tan rebuscadas y tan verborreicas para decir una estupidez inútil además, o sea, como para hablar de la palabra presidenta con A y esas, mamarrachadas. Que no importan, que no sirven de nada, ¿no? Que solamente son lamidas de suela, en este caso lamidas de tacón.
Ah, yo creo que utilizar la palabra presidenta así de alguna manera valida el que es
eso,
mujer.
Eso, mira, la presidenta que se diga como quiera, si prefiere presidenta muy bien, a mí me da lo mismo. Sí. Pero los lames, los demonios menores de la política, como Juanita, que utilizan estas cosas para nada más estar pues produciendo...
Lambisconeando y sin sentido.
Para la salamería innecesaria y nauseabunda, ¿no? Que vemos en la política.
Es increíble el arrastramiento que hay. Pero bueno, en otro orden de ideas, Sandra Cuevas fue alcaldesa aquí en la CDMX de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y hoy en día dice que está haciendo su nuevo partido. Pero dio una declaración...
¿Quién la financia, Esto que yo tengo mucha curiosidad de quién, de dónde sale la lana para todo lo que está haciendo Sandra Cuevas. Tengo mis sospechas, mis suspicacias, pero me llama la atención.
Pero a mí lo que dice que está haciendo su partido, pero esta declaración me hace pensar que más bien se quiere afiliar a Morena. Porque vea nada más la repasada que le da a todos los partidos que hay en México. Bueno, uno que ya ni siquiera existe, el PRD. Ajá. Y lo que el cariño con
la suavidad con la que trata Morena, ¿no?
O sea, adelante.
El PRD... A ellos les gusta la tomadera, la fiesta y cero trabajo en territorio. El PRI solamente ven por ellos mismos. Claro. Y les dan las plazas a los que protegen al líder nacional. MC son un grupo de elitistas. Ellos son los perros falderos de Morena. El PAN son hipócritas. Son hipócritas. Ellos solamente se protegen entre el grupo, que son las esposas, las amantes. Porque hay las amantes y las esposas. Las esposas saben de las amantes y las amantes saben de la existencia de las, no, pues de las esposas. Y todos ahí combinan y juegan y todos son lo mismo. Morena, pues al menos le da al pueblo, ¿no?
bonito! ¡Qué padre! ¡Qué bien! Fíjate que
los
sí.
Los del PRD sí. Unos borrachos, los del PRI unos egoístas, solo ven por sí mismos. Sí. Los del PRI ya no creo qué dijo, pero los del PAN unos licenciosos, swingers, o no sé qué trató de decir, de que las esposas y las amantes.
Sí, 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 les dijo licenciosos, eso es lo que les dijo, o sea, calientes, caldufos, hipócritas, además, hipócritas, porque los del PAN son medio santurrones.
Medio persinados.
Pero Morena por lo menos.
Por lo menos le da al pueblo.
Le da, pues sí, le da, pues le está dando durísimo al pueblo, le da, pero hasta para llevar al pueblo, no, qué bruto. No, no.
Eso, bueno, es cuestión de opiniones, pero también le ha dado una salida a la pobreza.
Hombre, y unas deudas chidas. Vamos a oír a Claudia Sheinbaum, ¿no? Hablando de la maldita deuda corrupta que le dejaron Peña y Calderón. Y ahorita, pues vamos a, no sé si la presidenta a lo mejor no quiere decir las cifras de dicha deuda, pero bueno, adelante, doctora Sheinbaum, presidenta de México, háblenos de la deuda de Pemex, por favor.
¿Qué tenemos que hacer? De manera responsable, como lo inició el presidente López Obrador y a nosotros nos toca consolidarlo y fortalecerlo, pues garantizar la viabilidad de Pemex de largo plazo. Y hay años pues en que lamentablemente tenemos que pagar los intereses de la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Esa es la triste historia.
Presidenta.
De nadie cándido, como diría. Sí.
O sea, después de todo un sexenio de López Obrador, sigue siendo todo culpa de los sexenios anteriores. O sea, ellos no se hacen cargo de absolutamente nada, nunca, jamás. O sea, bueno, siempre bueno, es culpa sí, de los
antes. Endeudamiento
de
en los otros sexenios.
Sí, 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 fíjate, aquí tengo unas cifras bonitas. La 4T ha logrado
ya estabas preparado, agazapado, esperándote nada más la oportunidad de atacar a la 4T.
Nada más te quiero dar, o les quiero dar cifras.
¿Cuál francotirador?
No, bueno, güey.
Artero.
¿Pero por qué artero? Son las cifras reales.
Ay, ¿quién sabe dónde fíjate. Sacaste eso, güey?
No, pues lo estoy sacando.
¿De qué periódico?
Más del periódico
¿De
financiero.
¿De qué pasquín de derecha?
A ver, ahí te va. Bueno, de hecho, la fuente que citan aquí es Pemex, precisamente. El IMCO y el CIEP. El CIEP no sé qué es, pero bueno, son cifras de Pemex mismo. Se le tuvo que inyectar durante el sexenio de Felipe Calderón 73,818 millones de pesos a Pemex para apoyarlo, para rescatarlo, para que siguiera siendo viable, como dice la presidenta. Con Peña Nieto fueron 621,360 millones. Estos amiguitos, aquí tengo una cifra de 2,775,297 millones de pesos. Eso fue entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Cuatro, o sea, es un dineral que le han metido. Entonces, ¿por qué no se hacen cargo de su desmadre? O sea, la deuda que le metió López Obrador es muchísimo más grande que la de los dos sexenios anteriores a él. Pero se hacen pendejos y le echan la culpa siempre. Los de siempre son los de atrás, pero López Obrador nunca hizo nada, ¿eh? Endeudó muchísimo.
Sobre todo en su último año sí creció
sí,
fuertemente
güey.
La deuda,
creció
pero
muchísimo.
No a los niveles de los gobiernos anteriores.
¿Qué? Te acabo de dar las cifras, güey. Mira la gráfica, vela. Aquí está, enfrente de ti.
Sí, ya, pues quién sabe de dónde sacaste eso.
Güey, de Pemex, dice aquí fuente Pemex. Güey.
¿De la fuente de petróleo sacaste eso ahí en Reforma Periférico?
Sí, de la fuente de petróleo. Entonces, como pueden ver, la señora Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, les está mintiendo en su jeta. Les está diciendo una mentira.
No está
es
diciendo
cierto.
Una mentira. Está diciendo una verdad a medias. Porque sí hay una deuda importante de los sexenios anteriores. Pero omitió la deuda que contrajo el presidente López Obrador.
Correcto. La deuda de López Obrador es muchísimo, o sea, es muchísimo más
está
grande
siendo...
que los de...
Está las diciendo verdades selectivas.
Está diciendo mentiras, güey.
No está diciendo mentiras. Está mintiendo.
La deuda corrupta que dejaron Peña y Calderón, el que dejó más deuda fue el viejo pedorro, por favor.
Ah, pero no fue corrupta. Esa es la diferencia.
Ah, ok. Bueno, bueno está no bien. Sé, te no la doy sé. Por buena, ya, la limpiadita de cara al viejo pedorro.
Bueno, pues se ha propuesto.
Me encanta cómo se hacen güeyes, de verdad, presidenta. Gracias.
Se ha propuesto aumentar el impuesto a los refrescos.
Ajá.
Esto con el afán, pues, de recaudar más, por supuesto.
Claro.
Aumentar el impuesto especial sobre productos y servicios.
Y a los videojuegos también, porque ahí está la culpa de todos los males del país son los videojuegos y los refrescos. Hay que subir los impuestos.
No entiendo por qué a los videojuegos violentos. O sea,
¿por qué hay que sacar dinero de donde sea?
Está demostrado que no promueven la violencia.
Porque no alcanza la lana para como se la gastan estos güeyes, porque estamos endeudadísimos, porque entre la mala obra pública y la mala planeación... Costosos pero necesarios programas sociales, compra de votos para algunos, sale caro, no alcanza, güey. Entonces hay que sacarle sangre a las piedras. Vamos a meterle a los refrescos, a los videojuegos, al aire si quieren, güey. Pero van a pagar más impuestos todos. Bueno, eso sí. Pues, el pueblo está feliz, feliz, feliz.
Se hizo una encuesta acerca de qué opinábamos los mexicanos sobre este aumento a los refrescos. El 28% dijo que es una medida de salud pública necesaria porque va a hacer que los mexicanos consumamos menos refrescos. 12% dijo que esto no afecta a los mexicanos y 5% no supo qué contestar. Esto suma un total de 45%. El otro 55% se opone a el impuesto a los refrescos.
Porque bueno, encarece.
No hay pueblo que apoye los impuestos, ¿no? Las salsas.
No, pero vas al súper y te cuesta más. Pon tú que tú, no sé, eres una persona trabajadora que gana, te gusta 15,000 pesos al mes. 20,000 pesos al mes, que es un sueldo, digo, no muy malo.
Pero bastante tampoco, bueno, muy por encima del promedio en México.
Pero bastante acotado, ¿eh? Aún así.
Sí, pero muy por encima del promedio.
Y si de ahí pagas tu renta, la escuela de tus hijos, útiles, ropa, comida, pues te suben un 20% en los refrescos, te dan en la madre. Te dan en la madre.
3 pesos por litro.
Todo, y además de todo, con un sueldo de esos tampoco eres, o sea, no te tocan los programas sociales. Entonces sí. Ok, hay programas sociales, hay muchas cosas, pero te están dando en la madre cuando tienes un sueldo, digamos, modesto. Y estoy hablando de un sueldo, como bien dices, arriba del promedio, muy por encima del promedio, de 20,000 pesos al mes.
Ahora, ¿qué propone el Partido Acción Nacional? Pues ellos, que no son gobierno, son oposición, y es bien fácil desde la oposición pedir que se quiten impuestos, ¿no?
Pues siempre escuchemos, ¿no? Lo mismo que hacían los que ahora gobiernan cuando
eran oposición.
Se rasgaban las vestiduras, ¿no?
Él es el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Adelante.
Lo que hay que hacer es hacer más atractivas las opciones saludables, propuesta número uno del PAN. Tasa cero, es decir, eliminar el IVA a cualquier presentación de agua.
Eliminar el IVA de las presentaciones de agua.
Me encanta.
¿Está bien?
La verdad, sí.
Sí, sin duda.
¿Por qué pagamos impuestos en agua? O sea, ¿el agua no debería de llevar IVA?
Mira, una vez más, los impuestos a nadie le gustan y tienes toda la razón. Los impuestos son necesarios para que el gobierno provea los servicios, la infraestructura, las cosas que necesitamos. Pero cuando vemos lo que hacen con los impuestos en México, pues también da coraje, ¿no?
Pero también da coraje que antes el PAN proponía ponerle IVA a medicinas y alimentos.
Pues sí, pero...
Y ahora, ¡ay, qué cómodos! Pues cuando sí. No son gobierno, ahora sí vamos pues a bajar sí. El impuesto. ¡Hipócritas, falsos, todos!
Todos.
Mugrosos,
es que
culeros.
Ahí está la clave, todos. Y los que están en el poder pues son, para mi gusto, una bola de ojetes, como lo fueron los otros cuando estaban en el poder, que también fueron una bola de ojetes, y de mentirosos, y de acomodaticios, y de corruptos, güey. La neta. O sea, hablemos en plata ya. Sí,
ya,
no, es
ya
que
acabaste.
Hay que decirlo, güey. O sea, yo lo que me molestó más del sexenio pasado es el aplauso siempre al gobierno. No, güeyes, despierten. O sea, el gobierno hace unas cosas bien y otras cosas no tan bien. Y hay que decírselos en su jeta. Aunque la presidenta diga, no voy a contestar tu pregunta porque no me gusta tu tono. No, señora, contesta todo lo que se le pregunte, porque usted es servidora pública.
Ella es presidenta. Ella
sí, contesta, pero es servidora pública.
Todos los
servidora
políticos
pública.
Contestan lo que quieren, no lo que los pregunten.
Me ofende la manera en
los
que formulas tu pregunta.
Eso.
Pues ni modo. No, si le gusta o no le gusta, la contesta igual.
Bueno, yo no sé cuántos de los políticos que tenemos son drogadictos y marihuanos. Muchos sí son borrachos, a muchos yo los he visto bien pedotes, tú también.
Marihuanos no
sé. Y
sí,
no tengo
creo.
Problema con ello, no sé cuántos
no
sean cocainómanos,
no
sé cuántos se metan chocongo. Sí. Cocainómanos debe haber alguno que otro.
¿Y cuántos no sé, se meterán seguro. El dedo? De los que
ojalá los que todos se metan
espero,
el dedo.
Yo también creo, espero que así sea.
Bueno, la senadora Lili Téllez a través de la panista, que hay muchas andan candidateando para presidenta en el 2030, vamos a ver qué tal sale eso.
No creo.
Pero en su cuenta de X o Twitter expuso su iniciativa. Propongo que todo servidor público electo por voto popular se someta a pruebas toxicológicas. O sea, antidoping para todos los políticos que fueron electos.
Déjame
por
pensar
votación.
Eso. A ver, Winston Churchill se bebía, dicen, una botella de whisky diario.
Sí, bueno, pero estaba peleando la
Segunda Guerra Mundial. Y así llevó a la victoria. Bueno, y después ganó un premio Nobel de literatura.
De literatura, sí, escribió una
historia. Y era un alcoholicazo, güey. A mí me da igual que se metan drogas o no. La cosa es que hagan su trabajo. Yo creo que esa es una babosada. O sea, ¿por qué? ¿Qué más me da? Son adultos que se metan, si quieren, el dedo. A mí me da igual.
Sí, están trabajando a lo largo de la semana. Sí. Y el viernes en la noche se ponen hasta el huevo, se drogan con tacha, lo
¿qué?
Que sea.
¿Qué? O con coca, o con lo que quieran.
Y el lunes están trabajando de vuelta, pues no tengo problema.
Me parece un poco una babosada. Perdón, Lili Téllez, pero me parece un poco una babosada.
Fíjate que en esta ocasión estamos de acuerdo. Esa sí es una babosada. Y así de es. Ese tamaño se las dejamos.
¡Marihuana! ¿Qué? ¿Qué dice usted?
El estaca no es marihuano, presidente. El marihuano soy yo. ¿Qué soy? Exacto.
Marihuano.
Gracias.
Yo más bien soy medio borracho, este viejito pedorro.
Y el presidente López Obrador dicen que es fresa, ¿no? Parece.
Fresísima.
Imagínate una peda a López Obrador y claro.
Solo le gusta la guachicola, el refresco del momento. Guachicola con su delicioso sabor a corrupción. Patrocinadora de la corneta. ¡Claro! Por supuesto, guachicola. Dice el que lo prueba que sabe delicioso. Guachicola.
Ay, bueno, pero tendremos de todo el día de hoy aquí en La Corneta, además de politiquerías, por supuesto, hablaremos en los deportes. Miguel Herrera renuncia a Costa Rica en plenas eliminatorias del Mundial.
No,
a la dirección técnica de la selección de Costa Rica. Aquí
pero eso
se
es
los
un
vamos
rumor.
A aclarar.
Eso es un rumor o es una verdad, no lo sabemos. Pero bueno, Brasil denuncia antifútbol en Bolivia y exige la intervención de Conmebol. No tengo idea de qué se trata eso, pero me vale más.
Ayer estábamos hablando, mi estimado Estaca, con Moisés, que le ganó Bolivia a Brasil. Incluso pusimos un audio del, ayer o antier, no me acuerdo, que del yeah, narrador boliviano, todo excitadísimo porque le ganaron a Brasil como si hubieran ganado el Mundial. Y Bolivia va a repechaje con la posibilidad de colarse al Mundial. Pero Brasil no está contento con esto y al parecer subo ahí algunas cosas que no les gustaron y están exigiendo que la Conmebols intervenga.
Pues sí, vamos a ver qué sucede.
Que es el equivalente a CONCACAF en esta región de América.
Conmebol y CONCACAF.
Conmebol es en Sudamérica.
Siempre me ha gustado el nombre de la CONCACAF, ¿no? O
sea, la CONCACAF.
La CONCACAF.
¿Quién fue el animal que decidió que así se llame la?
No sé, pero
la Confederación de Centroamérica y no sé qué más.
CONCACAF. Porque suena, ahí está claramente, ¿no?
CONCACAF.
O sea, hasta huele, pero bueno. El piterísimo rival que enfrentó en su última pelea el Canelo Álvarez, William Scull, el cubano este que no vale pero una chingada, nada, que se la pasó corriendo en la pelea, que criticó al Canelo Álvarez, dice que no tiene oportunidad frente a Terence Crawford.
Porque el Canelo no tiene poder demoledor. Güey, ¿no? No te conectó ni un madrazo porque te la pasaste corriendo.
Correcto.
Ni sabes si tiene poder demoledor o no.
¿Tenemos la declaración de ese güey o es
en
inglés,
Newman?
Ahorita lo vimos, pero sí, vaya payaso ese güey que nada tenía que hacer sobre ese ring, de verdad, hasta coraje me dio y lo peor es que fui de los idiotas que pagó la pelea, pero bueno.
Y algo que me encantó, el club Flamengo en Brasil, ajá, que tiene muchísimos seguidores, pide a la Organización de Naciones Unidas ser reconocido como un país, como una nación.
¿Qué?
El Flamengo y todos sus... Imagínate que la América dijera, bueno, queremos ser reconocidos los americanistas como un país.
Ok.
¿Cuántos americanistas hay en México? No sé, a lo mejor 50 millones de americanistas.
¿No?
Entonces, pues es más grande que muchas naciones del planeta.
Pero a ver, entonces, ¿cómo vas a definir el territorio del Flamengo? ¿Cómo vas a definir la constitución del Flamengo?
Digo,
porque
bueno,
para
lo que
constituir
dicen es
una
que
nación...
Tienen su propia historia, tienen sus propios ídolos, héroes... Uh-huh. Fundacionales y héroes que le han ido dando forma a los seguidores de este club, tienen sus tradiciones como si fueran una nación en sí misma.
Mira, a mí en realidad lo que me dice esta nota es que la humanidad está perdida. O sea, de veras, hay gente dedicada a estas idiotes. Pero bueno, también, por otro lado, no le están haciendo mal a nadie, ¿no? Está divertida su propuesta, pero... Me cae que, fíjate, es que hay gente que es muy feliz y no se anda preocupando que pues, la política y la madre están... Vamos a hacer
claro.
Un país del Flamengo. Gente más feliz seguramente
sí,
que yo.
Sí, no se están preocupando.
Correcto.
Que Lula.
Y que no sé qué, y que pasó en Estados Unidos. Y, hueva.
Mejor hablemos de fútbol.
Y ya.
Bueno,
más,
a ver, ¿qué te parece
yo me
esta
uno,
nota?
Si se hacen país, me voy al Flamengo a vivir.
Yo quiero
adiós.
Vivir en la nación Puma.
Ok.
Un español... rompe el récord de correr en tacones en reversa, de nalgas. Destroza el récord mundial.
Ok, ¿cuánto?
Este es otro, ¿no? A él le vale madre el mundo, lo que está pasando en Ucrania.
Él corre en tacones.
Él dice, yo voy a correr en tacones de nalgas.
Los drones rusos en Polonia, la Tercera Guerra Mundial, los asesinatos políticos en Estados Unidos. Tanto. Esos horrores, nada.
Bueno,
él quiere correr en tacones.
Él quiere correr en tacones de nalgas y batir el récord. Y lo logró.
¿Qué haces que ves un güey en tacones corriendo hacia ti de nalgas?
O sea, corro
sí, dices, ahora, ¿qué
en
onda?
En la dirección contraria.
No sé.
Pero bueno, hablaremos en la sexta sección del día de hoy acerca de tijeretear.
¿Ah, sí?
Sí, tijeretear, que pues me imagino que todo el mundo entiende de qué estoy hablando.
Sí, sí, sí.
Y todos los mitos y realidades que hay alrededor de tijeretear. Está muy interesante la información que les vamos a... Y no es nada más para lesbianas, ¿eh?
No. Es que, ¿sabes qué? Aquí hay preguntas que yo sí me he hecho.
¿Oíste, Checo Pérez?
Yo sí me he hecho esta pregunta.
Es que yo sí me he hecho.
Esta pregunta. No puedo, porque yo no tengo una vagina, ¿no?
Ahí hay uno de los primeros errores. Fíjate que sí puedes.
Sí, sí, sí.
Sí, sí puedes tijeretear.
No puedo.
Sí, vas a ver. Cuando lleguemos a ver. Sí podrías tijeretear. Y además, tiene sus dificultades técnicas.
Pero no te aplastas un...
Ya hablaremos.
¿Sabes
de
que una vez me lastimaron el pubis, güey? De tanto que rebotaba la señorita en cuestión, y además era una señorita bastante alta, y al otro día tenía un moretón en el pubis, güey, en el huesito ese del pubis.
¿De los
sentones que se estaba dando, güey. Y al otro día decía, ay, ¿por qué me duele aquí?
¿Por qué tengo moretones aquí?
Tenía
en
un
la
moretón
fupa?
Ahí, sí, arriba del todo. Tenía ahí una moretón ahí, güey.
No, pues qué buenos entones, ¿eh?
Qué violencia, güey. Yo estaba feliz la noche anterior, pero cuando me desperté dije, ¿ahora qué es esto? Ay, ¿qué me pasó aquí, güey? Sí, me duele.
Bueno, y además, ¿qué teníamos? Ah, el público, dice Facundo, está más preocupado por a quién funar que por cosas que realmente importan en México.
Facundo, me dio risa. Me dio risa la declaración. No sé si lo planearon o no, pero además de todo, lo censuran a Facundo. Trataron de censurarlo, no sé si como sketch o fue una reacción natural de la conductora que estaba con él, pero me dio mucha risa Facundo. Y sí, ahora, también hay lugar para la diversión con babosadas. O sea, si usted está oyendo
también
este programa,
es
por ejemplo,
tener escapes.
Si usted está oyendo este programa, está oyendo un programa que básicamente es de pura idiotez y babosada, o sea, no tiene ningún fondo, ningún filo, nada. Nada. Entonces, pues también hay momento para ello. Y Facundo, que nos ha entretenido con cosas como una cabeza gigante de duende que encontró en un closet de utilería en una televisora, y con ello hizo todo un movimiento televisivo, y social, porque Jaime Duende es un líder moral para muchos.
No seas mamila.
Es una muy buena caricatura, es abusivo, es misógino, alcohólico, violento, pero finalmente es una caricatura, tiene comentario social, tiene fondo, Jaime Duende. Tiene fondo,
por horrible
sin duda.
Que parezca, estaba haciendo una crítica social, Facundo.
Correcto. Entonces, pues también hay lugar para ese tipo de actividades. Pero bueno.
O estas. Pero bueno, Maribel Guardia nos cuenta una historia aterradora de cómo uno de los pavorreales que tenía en su jardín le arrancó un diente a su jardinero. Eso no se lo pueden perder más adelante en la sección
de espectáculos. Lo increíble es que todavía tiene un perro, Maribel. Nos va a hablar de sus mascotas, pero qué bárbaro. O sea, pasan los años y sigue teniendo ese perro. Es increíble.
El Capi Pérez nos cuenta la broma más pesada que ha hecho en televisión y sí se pasó de ver.
Estuvo muy bien.
Pero durísimo.
A mí una vez me pasó algo similar. Ahorita les cuento. Bueno, al rato les cuento cuando veamos la broma del Capi.
Laura Bozzo dice que no hay hombres para ella. Vas a esta quita precioso, apúntate.
Fíjate que ella quiere algo muy específico. Vamos a hablar del tipo
quiere hombres
de hombre
mayores. Que, y tú ella, no eres muy joven, que digamos.
Pero, pues bueno, está bien. ¿Dónde nos vemos? Ya.
El Top Ten hoy se va a llamar Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel.
Madres, mande lo suyo, @lacorneta FM. Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. Wow, fíjate, no sabía que tenías tan buena higiene bucal. ¿De qué hablas? Digo, porque este cepillo de dientes tiene un mango mega afilado y una cegueta. O sea, qué bárbaro. ¿Con esto te floseas?
¡Ay, qué bonito tu tatuaje de lágrima abajo del ojo!
¡Hijo! ¡Ay, güey!
No. O te dice, híjole, perdón, ya me tengo que ir, es que tengo que regresar antes de las 11 de la noche.
Bueno, mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita.
Señales
de este programa.
Para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. Volvemos. Bueno,
vamos y venimos. Recuerden, tomen guachicola, el sabor de la impunidad.
La corneta es para ti. La corneta.
Damas y caballeros, qué bonito es el universo multicolor en el cual nos vamos a adentrar en este momento, en que dejamos nuestra heterosexualidad fuera de la cabina y le doy la bienvenida al gay del Estaca y al gay de Eduardo Iniesta.
¿Cómo estamos, gays? Todos gays. Y quienes escuchen esta sección automáticamente enguellecen, no se hagan.
Todos,
el poder,
todos
el poder, sí, homosexualizador de esta sección es innegable. Así que si usted la oye, al rato va a querer un poco de, ya sabe, ¿no?
Es como a ver, la galanes. De la cobra gay.
Sí, a ver, galanes, quiero que quede claro. Esta sección, quien la escucha, es como cuando entra a un baño público y dice, el que lo lea, igual. Igual. Quien la escuche,
sí, ¿no?
Lo mismo.
Pero tú estás en un baño público, por lo que escucho.
No, hay un pequeño problema con la conexión. Me escucho con eco, ¿verdad?
Un poquito y hay un ruidillo. Pero no importa, no sé, a lo mejor es un ruidillo que hace tu, tu conexión.
Tu
exacto.
Es mi... me vibra la próstata de la emoción.
Bueno, está bien. Oye, ¿pero qué tenemos en el mundo gay, mi querido Iniesta? Venga.
A ver, ayer los escuchaba muy contentos, incluso lamiéndose los bigotes, soltándose con la canción de Luz Vergada.
Sí, 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 sí. Sí.
Pero no le dieron crédito a los creadores, de veras.
Pero estos no es, son los, o sea, los que... Luz no existe, o sea,
no, es falsa.
¿Es
no.
falsa?
No, es de 1968 la canción, es reciente.
No, tendrá como unos 3 años máximo, bueno, como 6 meses de que la tradujeron al español, porque inicialmente es en italiano. El grupo se llama Cantos Cena y es un colectivo digital que dice que se especializan en crear recuerdos musicales. O sea, cosas que
falsos.
Nunca pasaron. Exacto, pero lo
o sea,
que
a mí
hace
me encantó.
Trabajos,
a mí también.
No.
Y me gustaba más la versión con la que vivíamos ayer, ¿eh? No sé por qué vienes a desgraciarla.
No, pues para que escuchen
oye,
las otras canciones que
oye,
tienen.
Iniesta.
Ábreme el
Estaca, ¿me permites tantito, por favor?
Adelante, vas.
Tengo cosas que andar con
el... No dejes pero nada. Ver,
si les gusta esta canción, hay otra que se llama Il sapore del tuo seme. O es original Il mio ano.
No, no más.
Vamos a otra nota,
italiano, ya. Sí.
Gracias.
Bueno, para que los quieran escuchar y que se metan ahí, los chavos se llaman Cantos Cena y lo encuentran en YouTube, por allá.
Ok,
ahora sí, nos instalamos en Guanajuato. Tremendo escándalo de pulseras que se armó para allá. ¿Se acuerdan cuando aquí todo el mundo se paró de pestañas y de las lámparas cuando el artista Fabián Chaires hizo su puesta o su exhibición ahí en Bellas Artes con el Zapatagay y todo eso? Pues bueno, eso es un juego de niños. La Universidad de Guanajuato hizo una exposición que se llama Iconoclasia. Okay. ¿En qué consiste esta exposición? Son una colección como de 9, tal vez...
Perdón que te interrumpa nada más para aclarar. Iconoclasia significa la destrucción de símbolos.
Exacto.
Gracias.
Pues bueno, aquí el símbolo que están destruyendo es... Agarraron 10 cristos y los vistieron de gays, con tutús, les pusieron sangre rosa, un triángulo rosa en la toguita o en la falda que tiene el Cristo. Entonces ahí todo el mundo se me paró de pestañas. Están diciendo que esto, más que un arte, es únicamente provocación. Y aquí entra como que la disyuntiva. ¿Es ejercicio de la libertad artística o es una mera provocación? ¿Ustedes qué opinan?
Pues hay arte provocador
sí,
también.
Sí, sin duda. Y ¿sabes qué? Que yo creo que si realmente hay un mensaje más allá de la... O sea, si es solamente pintarle un dedo a la gente, ya sea por su fe o sus creencias, creo que ahí es barato. Pero cuando realmente la obra transmite algo más... Yo, por ejemplo, una vez vi en no me acuerdo dónde fue, pero un avión de estos de combate, un caza de combate, un F, no sé qué madres, y estaba Cristo crucificado en el avión. Y eso sí puede haber sido una cuestión que provocará a muchas personas que tengan fe católica, pero el mensaje a mí sí me pareció interesante, ¿no? La justificación de la guerra a través de las creencias, sobre todo de las creencias religiosas, o sea, ahí siento yo que la provocación estaba de alguna manera justificada, o sea, que había algo más allá, tenía un fondo, o por lo menos
pero eso es para
a mí
ti.
Me comunicó un fondo.
Para
sin
otras
duda.
Personas puede no ser así,
correcto.
Eso es lo bonito del arte, que cada quien lo interpreta.
Es una cuestión de apreciación, en efecto, entonces pues así como que no se puede contestar tu pregunta, mi querido Iniesta, pues, no, o sea...
Pues mira.
Puede ser o no,
el
o puede no
de,
ser, ¿no?
El creador de iconoclasia es Eder uh-huh. Damián Martínez, y él propone reflexionar sobre la figura religiosa a través de piezas que aluden a temas como la violencia, la esclavitud, la identidad de género y la diversidad sexual, bajo la premisa de que si somos, estamos hechos a imagen y semejante...
Creo que es bajo la premisa,
La premisa, perdón. A ver, si todos somos iguales, entonces Dios también es gay. Entonces,
pues
Dios
sí.
también podría ser travesti. Entonces,
sí.
no le, pero no, no Dios está más allá que... de la sexualidad. La sexualidad es algo humano, no divino.
Es correcto.
Es que lo que
bueno,
pasa
no
es que tú,
sé,
está, tú estás
sí es
partiendo.
Divino.
Sí, pero tú estás partiendo del hecho de que Dios es alguna especie de superhombre, ¿no? O sea, de alguna manera estás imaginando a Dios como un equivalente divino a nosotros. Y en realidad no, ¿no?
Me quedé pensando en una cosa. La Biblia misma dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios.
Sí, pero realmente...
Por lo tanto, refuerza esta idea de que Dios
de
es
que
un
Dios
superhombre.
Es un hombre, un viejito
un
ahí en
un superhumano.
Las nubes. Sí, estás un superhumano y no.
A lo mejor
no
también
creo.
Tiene sexo divino.
Yo siempre he dicho que Dios es negra. Es una mujer negra y con sobrepeso. O Dios es un ornitorrinco gigante, púrpura. Yo qué sé, güey.
Perry.
Si es que existe Dios, ¿no? O sea, yo creo que Dios... Es una idea, la palabra bonita y mamuca que tanto nos gusta en ese programa es una entelequia, es un concepto.
Pero falta quién creó el universo, o cómo se creó, falta esa explicación, entonces
sí,
no
sí,
es
sí,
tan
pero,
entelequia, algo
pero
lo creó.
Tendría que ser un ente pensante, actuante, o podría ser nada más una cosa que no podemos comprobar
o
aún.
Quizá Nietzsche tenía razón, y Dios creó el mundo, y luego se murió, y somos huérfanos, y nos
bueno,
abandonó.
¿Por qué tiene que haber un Dios para que el universo haya surgido? O sea, no tiene que
para
haber
que
un Dios ni una conciencia.
Para que le pongan en la exposición de Guanajuato, para eso tiene que haber un Dios.
Mira, yo creo que ahí es una cuestión, todos digamos que entendemos el símbolo de una deidad, o sea, puede ser una deidad en este caso católica o judeocristiana, pero hay muchísimas deidades alrededor del mundo, no sé, si haces lo mismo con Alá, pues te pueden mandar matar, ¿no?
No lo puedes hacer porque no hay figuras de Alá.
Pero si
bueno,
tratas de representarlo,
tú,
si lo puedes representar, si lo representas tú, estás contraviniendo una fe y las reglas de la misma, ¿no? Y hay gente que sí. Lo lleva al extremo, los extremistas islámicos pues te mandarían matar.
Como sucedió en Francia, tristemente, con el Charlie Hebdo.
Uh-huh. Bueno, el póster que hace promoción a esta exposición es un Cristo de cabeza. Eso también puso de cabeza a muchos católicos, pero la pregunta es, ¿no vieron el póster de promoción de El Conjuro? Ya ni me acuerdo qué número de Conjuro fue. También era un Cristo de cabeza, y ahí nadie se enojó. ¿Por qué aquí en una exposición de arte sí se enojan? Ahí es lo que no estoy entendiendo.
Pues no sé, ¿tiene motivos gays el asunto de la exposición?
Sí, porque también...
Eso puede tener que ver, porque curiosamente a la Iglesia Católica, que está llena de homosexuales, le molesta muchísimo que los relacionen de alguna, de la manera que sea con la homosexualidad. Es una cosa muy
que
curiosa.
Ellos practican.
Están retacados, llenos de hombres homosexuales, y les ofende muchísimo. No sé por qué, no entiendo. Si va un buen número de ellos son hombres homosexuales, pero bueno, así sucede.
Bueno, la exposición va a estar hasta el próximo domingo 12, si quieren ir a verla, si quieren ir a entenderla, si quieren indignarse, vayan. Yo creo que todo lo que se pone, apoya. Entonces, vayan y apoyen.
Bueno, pues ahí tienen. Además, el arte es arte, ¿no? Finalmente. Y te vas a morir y no va a pasar nada. O sea, en realidad no va a cambiar nada.
Y si tu fe y tu confianza en tu religión es suficientemente grande, no te deberían de importar las expresiones
como
provocadoras como esta, ¿no?
Si eso te causa algún tipo de duda, te ofende, pues quiere decir que tu fe entonces no es tan
sólida.
Quizá
es un poco endeble.
Es correcto. Entonces,
quizás.
No te asustes, no le saques. No hay pedo, en realidad.
¿Qué más
no
tenemos, mi querido Tocayo?
Pues bueno, en Estados Unidos ya ven que ahorita como que las personas LGBT no somos las más favoritas. Y están poniéndose como un poquito recelosos en que participemos o que participen en el ejército. Hubo un güey que es ex-marine y que tiene información clasificada y realizó un gráfico en el que muestra las ramas más gays en el ejército de los Estados Unidos. Y esa es información que sacó del Departamento de Defensa en el 2015. O sea que esta información es real. Y resulta ser que de las 5 ramas que tiene las fuerzas del ejército en Estados Unidos, que es la Fuerza Aérea, el Ejército, los marinos, la Marina de Guerra y la Guardia Costera, en la Fuerza Aérea, un 5.2 de los hombres se consideran homosexuales o bisexuales. Hay uno de esos 5.2. El Ejército, únicamente un 5.9, aumentó un poquito. La Marina de Guerra, y aquí se comprueba aquello de que se dice de que en tiempo de guerra todo es trinchera.
Okay. La soledad en el mar es canija.
Sí, sí, sí.
Ellos tienen 10.4. 10.4 de homosexualidad y bisexualidad. Y el que menos tiene es un 4.1, que son las fuerzas especiales. No. Sí, las fuerzas especiales.
Únicamente bueno, esto confirma que más o menos esos porcentajes son los que hay en la población, ¿no? Normal.
Sí.
En promedio, más o menos un 12%. Pero a ver, esto echa por la borda aquella teoría de que los homosexuales no somos lo suficientemente fuertes como para luchar en un ejército.
Pero ya poco quisiera verlos dice
aguantando
eso.
Una. Alguien sí, pues dice sí. Que sí lo dice un montón.
¿A poco sí? ¿De veras? O sea, sí. Es que, a ver, el no sé, pero no tiene ningún sentido que un combatiente, o sea, un combatiente no es menos o más físicamente hábil por sus preferencias sexuales. O sea, una cosa es lo que haces en la cama y otra cosa es tu potencial para la violencia. Depende de cómo te hayas entrenado, en la forma física en la que estés. O sea, más mariquitinguis que tú, conozco a pocos hombres, güey.
Pero está mamadísimo. Está.
Pero te ves por lo menos, no sé si muy hábil para pelear, pero sí, pero estás fuerte, güey. Sí, o sea, está difícil darte en, yo creo que para darte en la madre sí hay que pensar bien por dónde.
Yo sé por dónde.
Me conoces bien, tocayo, dijeras.
Entonces creo que es una estupidez que alguien piense que un hombre homosexual no puede ser un combatiente en la guerra, ¿no? Es más, dudo mucho que haya gente que lo piense todavía.
Explícame la siguiente nota. De Estados Unidos nos vamos a Turquía, porque esta información no la solté cuando salió o se hizo viral en redes sociales porque la investigué un poquito. Y resulta ser que, como dicen los clásicos, no es falso, pero se exagera. Es que un tuit afirma que los hombres homosexuales pueden servir en el ejército turco si y solo si son sexualmente activos.
¿Activos?
O sea que... Ah, sí, activos. O sea, que son los que dan, no los que...
O sea, si ellos reparten, sí. Si ellos reciben, no.
Es correcto.
Pues entonces, vaya estupidez.
No, pero pues vaya. Para mí son igual de gays, ¿no? Los dos.
Qué pero horror.
Me puse a investigar y resulta que en Turquía, a pesar de que no es delito la homosexualidad, sí se considera una enfermedad psicológica. Y como aquí en México tener pie plano, eso te inhabilita para que... hagas tu servicio militar, pues allá tener esta enfermedad psicológica de la homosexualidad
te exime del ejército.
Exacto, ya no estás en el ejército. Entonces empezaron a dar cuenta que llegaban a enlistarse, es que yo soy homosexual, entonces yo no puedo participar en las fuerzas aéreas.
Porque soy pasivo entonces, y me gusta más no, que el no toma les el quedaba, DACA.
No les quedaba de otra más que abrirlos literalmente y decir, no, pues esto no puede entrar. Pasaron varios años y se dieron cuenta que era un engaño, entonces decidieron que cualquier hombre que se declarara homosexual para evadir su responsabilidad en el ejército tenía que presentar pruebas fotográficas y someterse a un examen físico.
¡Qué barbaridad!
¿Sabes qué? A mí lo que me...
intromisión en la privacidad.
Sí. Lo que me hace sospechar esto es que a esos güeyes les gusta ver fotos de hombres teniendo sexo. O sea, hombre, pero ¿qué es esto?
¿Qué necesidad hay de...
¿Qué es esto, güey? O sea, de veras. Hace rato lo dije y lo repito, creo que la humanidad está perdida. No tiene caso esto ya, güey. O sea, ya.
No está perdida.
Hay mucho tarugo suelto, güey. Lo que estoy oyendo
pero vamos
me
mejor
deja.
Mejor que antes. Antes había más tarugos y estaba la gente más
no
cerrada.
Sí, güey.
Y a los homosexuales no sé. En las Fuerzas Armadas de distintos países los fusilaban. O sea, estamos, ahora les piden fotos. Vamos mejor.
Yo pensaba cuando era muy joven que las generaciones nuevas iban a absorber el conocimiento, a aprender de los errores de las pasadas y a seguir mejorando las cosas.
¡Pura madre!
Pero veo que hay nuevos pendejos, hay jóvenes pendejos.
¡Te amo!
Con opiniones y actitudes pendejas e ignorantes. Y son muy jovencitos, pero son muy idiotas, güey. O sea, no cambiamos.
Es que abrevan de lo que oyen en sus casas. Es
correcto.
En realidad el reflejo de otras generaciones conservadoras cerradas.
Yo sé, pero es que es increíble que sigamos oyendo este tipo de cosas. Y mientras más escucho a los políticos de México, de Estados Unidos, de muchos otros lugares, y oigo las opiniones y las discusiones que hay por ahí en el mundo, y digo, es que no aprendemos nada, güey. Y oyes a los ultraconservadores, por ejemplo, ahora que sucedió esta cosa horrible en Estados Unidos, y oyes a la hora difunto hablando de racismo y de cosas horribles, y dices, bueno, güey, es que también, ¿cómo ayudarte? O sea, hay opiniones muy estúpidas flotando por ahí, aún. Es increíble, güey. Pero bueno.
Bueno, mi querido tocayo, pues no queda más que decir, sacó popote.
No le escupo nada.
Chupó manguera.
¿Y cómo estuvo? ¿Por qué no?
Así, ¿sabes qué? El ruido que tienes hoy, queremos ayudar a nuestros radioescuchas
a no sufrirlo.
Porque sí se oye un poco gacho, pero gracias por tu sección. No pasa nada, pues es una cuestión técnica, pero gracias por tu sección.
Mi querido sección,
Iniesta. Se me acabó el aire.
Señores, Don Chopas. Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Gracias. No, hombre, el orgullo es nuestro. Gracias por tan bonita declaración. Y nosotros recordamos que el top ten para el día de hoy se va a llamar Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel.
Mande las suyas, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel.
Ay, no sé por qué, pero camina como pingüino y no quiere volver a ver un jabón en su vida.
Ok, qué horrible. Bueno, mande lo suyo, @lacornetafm, nosotros volvemos. Y de veras, ya no oiga estupideces. Bueno, porque entonces no iría el programa. Sigue oyendo estupideces. Regresamos con más en unos momentos aquí a La Corneta. No se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Primero que nada, a mí me hizo muchísima gracia esto que dijo Laura Bozzo.
Es que Laura Bozzo, a ver, creo que es una figura incomprendida del espectáculo mexicano. Laura Bozzo, la verdad es que es bastante chistosa. Lo que pasa es que es un chiste que no todo el mundo entiende. Eso es lo que pasa. Al principio yo de verdad la detestaba. Su persona pública me parecía repelente, repugnante, horrible. Y después de que la conocí, entendí que ella entiende el espectáculo como eso. Y lo que ella hace en público, no se ofende de nada. Es un personaje y es bastante cotorra en corto. Y ahora ya aprecio su imagen pública. Aprecio su arte, ya le entendí a la obra. Entonces, por eso disfruto muchísimo estos dichos de Laura Bozzo, que habla acerca de lo que muchas mujeres de cierta edad experimentan. Que no encuentran una pareja, o sea, no encuentran un hombre que la satisfaga. Y no solamente en lo sexual, en lo intelectual, en lo afectivo, en conversación, o sea, que hay puro pene por ahí suelto.
No es exactamente lo que dice, pero por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa, ¿no? O sea, que no encuentra. Entonces, ahí está la petición de Laura Bozzo, a ver quién es el caliente y el valiente. Adelante, Laura, por favor.
No hay hombre para mí. No. Soy insoportable. Y hoy me gustaría un hombre mayor, pero los hombres mayores se fijan en niñas, entonces ya me conformo con un perro suficiente.
¿Tienes tu perrito?
No tengo todavía, pero...
no tiene perrito, Laura Bozzo.
¿De plano?
Qué desilusión. Yo pensaba que era...
¿Así de flojo está su deseo de tener una mascota? O sea, así de... Es que tener un perro es hay que trabajar.
Una responsabilidad.
Hay que darle de comer, quererlo, hay que llevarlo al veterinario, sacarlo a caminar, jugar con él o ella. O sea, tener un perro no es un accesorio, es un miembro más de la familia. Mi perro es una lata, güey. Le estaba yo platicando hace rato, Eduardo, que el pinche perro ya sale, que rasca para que lo saque, rasca para que lo metas, ladra, ataca a los niños que pasan por enfrente de la casa.
No, qué barbaridad. Pero sí, porque no puede llegar a ellos, ataca a la reja.
No, hay una reja, pero sí, es más, si lo sacas a la calle es el perro más amable y lindo con los niños, se deja acariciar y todo, ¿no? Jamás ha mordido a nadie. Pero aquí, adentro de la casa, a lo que se dedica es a esconderse detrás de una macetota que tengo en unas escaleras, y entonces sale de atrás de la maceta. Y sobre todo si es un perro, perdón, un niño chiquito, pues se asusta horrible y los papás se enojan con el perro.
No, qué mal.
Pues sí, pinche perro. Entonces, digo, la verdad es que entiendo a Laura Bozzo que no ha tenido un perro o que ya no tiene perro, si alguna vez lo tuvo.
Lo que quiere es un hombre. Un hombre, aunque sea mayor. Mayor que ella, pues tendría que tener, no sé, unos 130 años. Sí. Pero alguno habrá.
Mira, no desesperes, Laura. Para toda momia hay un sarcófago. O sea, algo encontrarás.
Siempre hay un roto para un descosido, creo que dice el dicho.
Ah, perdón. Ok. Ahora, a
la
lo mejor,
sugar
pues,
momia. La sugar momia.
Es conseguir un hombre, aunque sea en una urna, para tenerlo ahí arriba de la chimenea, ¿no?
Sí, no aclaró que el hombre tenía que estar vivo, ¿no?
Ahora, ella dice que es insoportable. ¿Será insoportable Laura Bozzo?
No sé, yo las veces que he convivido con ella me ha caído increíble, pero como una cosa es eso y otra cosa es como pareja, vaya uno a saber.
O sea, ya,
¿no?
O sea, todo el rato, todo el tiempo. ¿Qué pasa, el desgraciado? ¡Saca la basura! ¡Que lleves el perro a pasear! No sé si... ¿Qué dices?
¡Métemela!
¡No! ¡La ropa que va a llover! ¡Méteme la ropa que va a llover! O sea, no sé. No sé si eso sea difícil.
Bueno, pobre Laura Bozzo, le mandamos un saludo y ojalá encuentre próximamente al hombre, de sus sueños.
Tiene hambre de hombre, ojalá haya alguien le dé de beber. Bueno, tenemos más en los espectáculos.
Vamos con Facundo, ¿no?
Tenemos a Facundo, efectivamente, que pues de pronto le dio digamos como que la responsabilidad social de hablar de las cosas importantes
siempre
de la vida.
Siempre ha sido responsable socialmente, siempre
sí,
ha sido
bueno,
un cuestionador.
Pero ahora participó en uno de los ejercicios más banales del mundo del espectáculo, que es la Casa de los Famosos, que la verdad pues es una cuestión bastante ruda, bastante difícil, pero pues que está basada en las nimiedades y en las tarugadas que uno hace a diario. Es meter gente, hacinar gente, perdón, ponerlos en circunstancias incómodas y ver cómo se destruyen los unos a los otros. De eso se trata el programa. Y sí, sí es entretenido, pero pues es una babosada.
Es un ejercicio muy duro y es una forma de escape. Digo, la sociedad también tiene derecho al entretenimiento puro y duro, que no te haga pensar, que nada más te relaje.
Sí, sí, sí.
Pero esto como que tensa mucho a la gente.
Pero relaja la Casa de los Famosos.
No estoy seguro, porque todo el mundo se crispa muy cañón con este programa.
Más bien, ¿no? Es una cuestión que causa ahí enojos y
enconos y división social.
Y ¿sabes qué también me preocupa? Que luego la gente, cuando ves los mensajes que les mandan los participantes y así, la gente, o sea, al estar en el relativo anonimato de las pantallas de sus celulares, se atreve a escribir unas cosas, güey, unos insultos y unas groserías y unas opiniones tan hirientes. O sea,
sí,
yo lo he visto. Yo no he participado en ese programa ni lo haría, pero
pero has estado cerca de quienes han participado en muchas ocasiones.
Sí, no, bueno, un par de veces me han hecho el honor de sugerirme que entre y pues no. No, güey.
Qué lástima, sería divertidísimo verte ahí dentro.
No, me iría pésimo, güey. Me iría pésimo, pésimo. No funcionaría. Pero bueno, Facundo habló acerca de la Casa de los Famosos y fue acallado por las grandes corporaciones televisivas.
¿Fue
censurado, sí, sí, lo callaron. Ahí enfrente de todos.
Tenemos dos declaraciones, vamos
esta
con esta.
Es la obvia censura de las televisoras a las verdades que dice Facundo. Miren.
¿No les encantaría que así de activos como son en redes para criticar a la Casa de los Famosos fueran así para criticar las cosas de trascendencia de este país, que fuéramos tan clavados como para exigir las cosas que realmente son trascendentales y no las estupideces de una casa de unos babosos?
Bueno, ya nos tenemos que ir.
Gracias, adiós.
Ahí está la censura, rápidamente.
Güey, pero...
Cuando dijo la Casa de los Babosos...
Censura.
Cuando dijo la Casa de los Babosos, y es, no sé si... Hay un video, ¿eh? La conductora en cuestión le baja la cabeza y al parecer lo ahoga entre las piernas o algo.
No, lo deja salir. No, eso es una mentira. Ya se estaba acabando el programa.
No, y no lo deja salir. Y tiene que salir por debajo del escritorio, Facundo. ¡Huir de esta mujer que por lo visto lo quería asfixiar!
Ok. Bueno, vamos con la otra declaración de Facundo. Adelante.
Yo ahí lo que estaba diciendo es... Mira. Están preocupados por a quién van a funar y a quién van a amar. Y lo que yo estoy diciendo es que el sobrino del exsecretario de Marina es este uno de los capos del huachicol y no lo están funando como
¿a ti?
Como pues igual a mí no tanto, pero como a otro es como bro, te están robando tus derechos. Cuando te cuando el Poder Judicial deja de ser autónomo, pero están más preocupados por el posicionamiento del domingo. No digo que esté mal que se que les interese este programa. Lo que digo que está mal es que la gente no se manifieste para defender sus derechos con la fuerza que se manifiestan para ofender a alguien que está en una casa desde 16 babosos. Pero...
Tienes razón.
Tienes toda la razón, mi querido Facundo.
Tienes razón.
Estamos totalmente de acuerdo contigo.
El Poder Judicial absolutamente cooptado por el gobierno, pero tú ahí estás viendo la casa de los babosos.
No, no, no. O sea, no está cooptado por el gobierno el Poder
Ay,
Judicial.
Ay, por favor.
Está haciendo un ejercicio nuevo.
¿Has visto los videos de los juicios? Te voy a mandar uno ahorita. De veras, es como de la corte de tres patines, güey. Y luego, el que preside la Suprema Corte de Justicia de México habló ahorita del asunto de la explosión del tanque de gas en Iztapalapa y metió las cuatro. O sea, hay un análisis, un abogado, lo pueden buscar ahí en mi timeline de Twitter, en donde el mismísimo presidente de la Corte no tiene la menor idea de cómo funciona la ley en México. Es un incompetente puesto ahí a través de acordeones del gobierno. Es un incompetente el que preside la más alta corte del país. De eso está hablando Facundo.
Vamos a ver cómo funciona el nuevo Poder Judicial. Pero acaban de empezar, ¿no? El primero de septiembre, llevan 10 días.
Pues lo están haciendo con las nalgas hasta ahorita, ¿eh? Y
bueno,
creo
así
que
hacemos
no.
Este programa y ve.
Sí, bueno, pero este programa no es la Suprema Corte de la Nación, güey.
Debería.
Imagínate nada más, güey. Yo ya lo he dicho muchas veces, citando a Pink Floyd. If I had my way, I'd have all of them shot.
Pero o sea, bueno, que si él podría, nos fusilaba a todos. Adiós, gracias. Todos. Nunca llegarás a la Suprema Corte, ni a la presidencia.
Nunca tendré poder.
Ni a ningún lado. Tu carrera política nació muerta. Por más que el PN te empuje por detrás,
nada.
No llegas.
Nada, absolutamente nada, como dice Noroña. Bueno, tenemos más espectáculos. La broma del Capi. La broma del Capi que puso la ver en donde se veía. Vamos a que él nos cuente, ¿no? Lo que hizo en un programa de televisión. Adelante, Capi Pérez.
Una vez había un juego, güey, que para darse cuenta había una mesa. El juego es muy simple. Hay una mesa con un chingo de letras recortadas así de madera. Y entonces ya estábamos a punto de jugar ese juego y estaban todas estas impresas, güey. Y como que se me hizo muy cagado. Sin que nadie se diera cuenta, así como apartar y poner la palabra ver. Así, algo
venga,
tengo con
la verga.
No sé. La palabra ver así en la mesa así extendida así y aparté las demás y era muy evidente. O sea, entramos al aire, fue la bienvenida y fue una toma cenital, entonces
no
se veía perfecto. Bien, estamos aquí en sopa de letras, prepárense. Y era así al ladito del conductor principal la palabra ver así. Y ya nomás escucho en cabina, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Quítalo, quítalo, 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 quítalo! Y ya nomás el conductor le dice...
Pues sí.
Y ya después, cuando salimos del aire, ya me regañó mi jefe en aquel momento, Sergio Sepúlveda. Ya me dijo, hay límites, ese tipo de cosas no se hace. Mucho cuidado.
Sí. Y no estaba, no se habrá confundido, quería poner venga la alegría y no encontró la letra N.
Pues no sé, yo creo que él quería poner esa palabra, porque es de, ¿sabes qué? Andar dejando esas cosas por ahí siempre es divertido. O sea, si yo veo unas letras por ahí en la calle y puedo
tienes oportunidad
formar
de
la palabra, la formo y ahí la dejo. ¡Claro! Lo he hecho en el súper. O sea, cuando he encontrado nombres que medio dicen, cambio letras y ahí dejo una... para que alguien la encuentre y alguien tenga que lidiar con ella. Tenga que quitarla o arrancar, no sé.
Pero a fin de cuentas no le hizo nada de mal a nadie, ¿no? Fíjate que ver la palabra escrita en televisión, pues fue innovador.
Cuando trabajaba yo en ¿cómo se llamaba el programa ese? De las mañanas, Matutino Express, esa madre. Que estuve ahí años y años, hacíamos un bonito ejercicio que era, creo que había martes de pitos. Y entonces teníamos siempre periódicos en el escritorio, ¿no? Los periódicos del día para ir sacando
noticias. Tú tienes
noticias,
una obsesión fálica desde que te conozco.
Pero no era
estás
nada más yo.
Miembros erectos.
No era nada más yo. En el ejercicio participábamos todos menos Arce, que le dan miedo, creo, las jergas.
¿A ti no?
Me perturban, no lo sé. Pero lo hacíamos, o sea, y perdón que las eche de cabeza, queridas. Claudia Quijas, Adriana Rivera Melo, yo... Melenita.
Todos dibujaban sus miembros gigantes.
En el periódico encontrábamos una foto y le poníamos a los políticos, a todo mundo, narices de Chile. Y, o sea, quien hacía la más fea, la más grande, la más escandalosa, la más, y había concurso de quién había hecho la mejor al final de los martes de jergas. Y alguna vez
pero
también...
Pero no salían al aire, ¿no? Las jergas.
Alguna vez hicieron una toma con una cámara al hombro de lo que teníamos en el escritorio y alguien tenía abierta su jerga. Y se vio al aire completo un político, no me acuerdo quién, con una en la boca, así gigante. Y también nos regañó el productor. Digo, se vio
varios
poquito.
Varios la merecen.
Pero sí se vio. Entonces, de ahí ya no pudimos tener nuestros martes de jergas.
Qué pena.
Algo tengo con la verga, no sé.
Sí, yo también.
Ganas, ¿no? Yo creo.
No sé, güey. Ganas de dibujarlas.
Una obsesión.
Sí, yo las dibujo en donde puedo. Si tengo, o sea, si puedo dejar una en algún lugar, lo hago.
¿Qué tal entre tus de por qué no dejas una ahí?
Puede ser.
Hoy que es jueves gay aquí en la
comunidad. Un día de
bueno,
estos.
Hablemos ahora, o escuchemos más bien a Maribel Guardia, esta la hija sin edad de Dios, que es increíble, lo bien que se mantiene. Cuenta una historia sensacional, un poco ruda, violenta, en la que hay sangre y hay lesionados, de algo que sucedió en el jardín de su propia casa. Adelante, Maribel.
Al día siguiente me voy a dormir y oigo en la mañana un grito. ¡Ah! ¡Ah! Yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Bajo y me encuentro al jardinero sin un diente. Le salí así por todo el año. Dios, ¿qué le
¿qué
pasa?
Hiciste?
¿Qué tiene este señor? Nada, que el pavo real lo había atacado, se le tiró volando en el aire y le arrancó un diente. Entonces yo no sabía qué hacer con el señor. Vaya con el dentista, ya le di dinero. Le digo, ¿y no quiere los pavos reales? Me dice, sí. Le digo, se los regalo, lléveselos, por favor. Y le regalé los dos pavos reales.
Guau. Wow. Yo no sabía que los pavos reales eran así de agresivos. Que sí, te puede arrancar un diente un pavo real de un picotazo.
Eso sí, no sé cómo lo haya logrado el pavo real.
Qué dolor,
pero
pobre
son
jardinero.
Agresivos, son territoriales los pavos reales.
Tan bonitos,
digo,
que se ven.
Se habitúan, ya ves que los tenían en algunos restaurantes, tenían pavos reales, ya no me acuerdo cómo se llama el restaurante este famoso en Jurica que tenía pavos reales, pero se habitúan a la gente, pero si los tienes, son como los gansos, que son muy territoriales, hay gente que tiene en vez de perros gansos en sus casas como medida de seguridad, porque son muy escandalosos y muy territoriales.
Me canso ganso.
Fíjate que...
Territorial también.
Sí, es claro.
Oye, y entonces este jardinero se llevó los pavos reales a su casa, regalo de Maribel. No quiero ni imaginarme qué hizo con ellos, porque de entrada le había tenido rencor a uno de ellos durísimo.
¿Los habrá hecho mole?
Imagínate cómo, qué barbaridad, mole
de pavo real.
Pavo real, pues ha de tortas estar bueno. De pavo real.
Ha de estar bueno el pavo real de Navidad. ¡Llegó el pavo real! O sea, está bien, ¿por qué no? Digo, seguro se pueden comer, no sé si sepan buenos. Me imagino que si lo engordas bien, pues es un ave como cualquier otra, la puedes cocinar. ¡Sí! ¡Trae mi diente!
Sí, pues un poco de pájaro gigante para el chimuelo, ¿no? Porque
está
no
bien.
Tenía diente ya el pobre jardinero y es bastante grande un pavo real. O sea, sí cenan varios de eso, ¿no?
¿Lo habrá atacado después una segunda vez? O sea, que un pájaro gigante ataque al chimuelo.
¿Dos veces?
No,
ya, pobre hombre.
O dos pájaros.
En paz.
Dos pájaros al mismo chimuelo. Ahora, Maribel Guardia, no sé si debe de contar con tanta felicidad el cuento de cómo un animal de su casa atacó a un trabajador, le sacó sangre, le arrancó un diente, lo mutiló.
Bueno, ella se hizo cargo de los gastos, ¿no? Por lo menos es lo que cuenta.
O por lo menos le regaló el pavo, o sea, ahí mandó al pavo al matadero, porque ese pavo no le ha de haber ido bien.
No, ese pavo pavo real no sobrevivió.
No creo. Bueno, pues lo sentimos por el pavo real, la verdad.
Yo no sé si son especies protegidas, ¿se puede comer pavo real? No creo, ¿no? Que en ningún lugar de México creo yo que sirvan pavo real.
No creo que sea una especie protegida el pavo real, creo que son bastante comunes, ¿eh? Y son aves además de ornato, es una especie que creo que vive en cualquier lugar, creo que hay pavo reales por todos lados. No creo, o sea, que estén en peligro de extinción.
¿Cómo que de ornatos? Es un animal decorativo nada más. Por eso la evolución lo creó nada más para decorar
jardines. No, la evolución no. Pero o sea, no es que... Es más, nada en el mundo natural fue creado. Evolucionó, ¿no? De entrada. Y después no. Pues ellos tenían su hábitat y su lugar y su razón de ser en su hábitat natural. Pero hoy por hoy, el pavo real es un ave de ornato. O sea, la gente tiene pavos reales porque se ven bonitos.
Ah, hoy por hoy, pero pues sí, me parece muy extraño lo que estás diciendo.
No, ahora, no, pues no.
Dios dijo, voy a hacer este para decorar jardines en Jurica.
Se va a ver
que
chido.
Que extiendan sus plumas.
Se va a ver bonito en las mañanitas.
Para que cobren, es que está en Cuernavaca, pero bueno, para que puedan cobrar más caros los platillos porque tienen vista de cola de pavo real.
Y voy a hacer unos blancos y unos de colores. Van a estar bien padres.
Muy bonito. Bueno, por otro lado, se acerca el concierto de Oasis en nuestro país, en la Ciudad de México, y varios fans hicieron una ofrenda, no a Oasis, no a la gran banda británica, sino al dios de la lluvia de los aztecas, a Tlaloc, para pedirle que por favor no llueva en la Ciudad de México durante los conciertos de la banda británica.
¿Crees que funcione? ¿Crees que Tlaloc
estoy seguro, haga caso? Estoy seguro, aquí tenemos el audio, adelante.
Todos bien estresados porque no queremos que caiga una supertormenta el día del concierto de Oasis.
Pero calmen todos, amigos, yo ya hice mi parte.
Vi que las Swifties hicieron esto hace un tiempo y les super funcionó, así que yo lo fui a hacer también. De hecho, habían pulseritas ahí todavía. Fuimos al monolito de Tlaloc a pedirle que, por favor, nos conceda no tener tormentas este 12 y 13 de septiembre. Que le agradecemos mucho por todas las lluvias porque al final nos salvó de la sequía, pero por favor nos conceda estos días. Así que convoco a todos los Mad Fairies para que hagan su labor y hagan sus rituales, por favor. Se los encargo.
¿Qué tal? Ok,
pues vamos a ver si funciona, la verdad no lo sé, no lo creo, pero yo deseo que esos días no llueva, para que la gente pueda disfrutar del concierto, ¿no? De Oasis.
Y mira, la verdad yo no creo en lo de los cuchillos, pero incluso cuando teníamos nuestra casa productora y hacíamos comerciales, hubo algunas ocasiones en las que no íbamos a poder filmar porque estaba a punto de llover y... Incluso desde mi escepticismo dije, pues claven los cuchillos, total, no quita nada. Y en una de esas pues, nos salvamos, ¿no? De tener que pagar horas extras y no quedar a tiempo con la producción y demás. Y no funcionó, ¿eh? Llovió igual.
No, llovió igual, pero ahora sí que había que agotar todas las posibilidades. Sí, clavamos los cuchillos. Sí, digo, nada más por hacerle a la mano.
Pues pero no se pierde nada, ¿no?
Pues sí.
Suerte, suerte a los que vayan. Espero que no acaben empapadas estas chicas viendo a Oasis.
Bueno, yo creo que de cualquier manera eso va a suceder, porque es muy emocionante.
Porque en esta época del año llueve.
A tu grupo favorito. Ahora ya chicas muy chicas las que van a oír Oasis, no, ya son treintonas y para arriba, treintonas y cuarentonas.
Pues Oasis empezó a despuntar a mediados de los 90, hace 30
años. Así que digas que adolescentes van a ir a ver a Oasis, no creo.
Bueno, a las señoras que vayan a ver a Oasis, a las abuelitas, a las pinches rucas que vayan a ver a esta banda.
En ese caso entonces no hay peligro de humedad. Ya.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El top 10 para el día de hoy llevará por título Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. ¡Qué bonito traje kaki! ¿De dónde lo sacaste?
O cuando nos despedimos me dijo, ¿qué ganas de una visita conyugal? No entendí nada.
Ok. Es que no es igual si no me están viendo. Bueno, volvemos, no se muevan, esta es La Corneta. Vamos a un cortísimo, brevísimo espacio comercial.
Pero súper interesante.
Pero súper interesante.
Oportunidades comerciales, ofertas.
Nuevas ideas de publicidad. Está buenísimo.
Grandes voces, superproducciones.
Quédense con nosotros y disfruten de estos comerciales.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Atención, lechugas.
Tortillinas Tía Rosa patrocina.
Exacto. Esta sexo sección, en donde vamos a hablar de los tijeretazos.
De tijeretear.
Tijeretear, ¿qué? Que sí. Ustedes bueno, entenderán, pues, ¿no?
Es una práctica sexual vinculada o asociada a las mujeres homosexuales.
O sea, la estimulación sexual de dos mujeres que unen sus órganos sexuales.
Sí, unen sus vulvas.
¿No? Así es.
Y sus clítorises. Y los frotan mutuamente, ¿no?
Hacen ensalada de fruta. Bomba.
Bueno, pues hay muchos mitos alrededor de las tijeras o del tijereteo. El primer mito de ellos es que esto no es una práctica real, que solamente es una fantasía porno, que solamente se lleva a cabo en las películas 3X.
Y no, que se lo sepan, el contacto genital con genital femenino es realmente placentero y no solamente hay placer físico, también hay excitación emocional en una pareja de mujeres que realizan este bonito acto. Y
es que
este...
tiene su encanto porque se estimulan simultáneamente, ¿no?
Así es.
Al mismo tiempo, cada una de las dos.
No hay penetración. Eso es lo curioso, ¿no? Es por eso que muchas personas piensan que no es posible en realidad, que es nada más un show. Y no, no lo es, porque sí hay estimulación directa del clítoris, de la labia y de toda la zona, que en realidad cuando se hace, pues digamos con gusto, funciona perfectamente bien y puede traer orgasmos realmente satisfactorios para las mujeres en cuestión.
Y además se acompaña de contacto visual, un poco así distante, es, ¿no? Porque pues están las cabezas en sentidos opuestos, ¿no?
Pero sí.
Ahí se pueden estar bien. ¿Qué onda? ¿Cómo todo bien?
¿Cómo vas? ¿Qué onda? ¿Qué?
Más rápido, más fino, claro, a las tijeras.
Sí. Exacto. Así que funciona bastante bien. Ahora, esto sí me llama la atención, el punto número 2. El tijereteo no es solamente para mujeres. O sea, pueden participar personas que no tienen una vagina.
Fíjate. Es básicamente una forma de excitación mutua que puede llevar a cabo también un hombre con otro hombre. O sea, puedes invitar a Inés a tijeretear si quieres, ¿no?
Pero eso no es tijeretear, esas son espadas. En todo caso, ¿no? Pues esas serían espaditas. Pero lo curioso es que usted, hombre y mujer heterosexuales que nos escuchan, ustedes, pues, pueden realizar esta práctica. No tiene que haber penetración. Usted como
puede ser un
hombre,
buen preámbulo.
No, puede ser todo el sexo, si así lo desean. O sea, puede no haber penetración esa noche. Yo no sé si ustedes han jugado al avión que nunca aterriza, que nomás roza la pista varias veces, hasta lograr el efecto deseado, ¿no?
Tiene su encanto.
Sucede. O sea, lo único es que tienes pues que llevar el fuselaje a tierra, Sin jamás llegar al hangar, ¿no? Sin jamás aterrizar la nave.
Sin estacionarse.
Y sin estacionarse. Y si se hace todo correctamente, incluso el avión puede, digamos, explotar. Deshacerse de su carga. Sí. Sin jamás ingresar al aeropuerto. Está bien.
Es correcto. Bueno, otro mito es que es fácil de llevar a cabo y que el orgasmo se alcanza de manera instantánea en el tijereteo. Esto es mentira. Es una posición difícil de alcanzar y lo que recomiendan las expertas es utilizar una almohada o un cojín en forma de cuña debajo de las caderas para poder, una de las personas, la otra no, para poder llegar a hacer el contacto más sencillo. Y se recomienda también utilizar abundante lubricante si es que no está ya producido, porque la falta de lubricación pues hace que haya como quemaduras, ¿no? Y raspones
sí. Y también podríamos hablar de la jardinería, ¿no? Puede ser importante, una de dos, o se deja la floresta natural, o se lleva su mínima expresión, porque cuando está empezando a crecer el pasto puede haber cierta molestia.
Así como la barba.
Cierta molestia. Sí, a mí me ha tocado incluso, no haciendo tijeras, pero cuando no está bien podado la cancha, de pronto molesta, ¿no? O sea, es cuando está ahí.
Y entonces,
o hay que quitar todo o hay que dejarlo que crezca para que no moleste. Pero bueno, otro de los mitos es que solamente hay una manera de hacerlo, una sola posición en la cual hacerlo. Hay múltiples posiciones, muchos ángulos de ataque, muchas maneras de lograr este contacto.
Y puede ser lo que llaman asincrónico.
Sí.
Es decir, que solamente una de las partes involucradas hace el frotamiento, la otra nada más
se
recibe.
Y ya.
Se deja y eso le da placer a ambas personas involucradas.
Pues muy bonito lo de las tijeras, me gusta.
Y hay otro mito, y es que las tijeras son totalmente libres de enfermedades de transmisión sexual.
No.
Entonces, señoritas, si van a practicar esto, pónganse un condón.
Sobre todo asegúrense de que las condiciones estén dadas, ¿no? Para el asunto, para que se pueda jugar tranquilamente a las tijeras. Pero bueno.
Y todos felices. Ahí tienen algo con qué entretenerse.
Todos felices con tenis.
En este fin de semana largo, en este puente, pues tienen
qué bien.
Algo que. Pues vamos a probar, ¿no?
Nosotros aquí estaremos, haciendo tijeras mañana.
Vamos a jugar a las lesbianas.
Con tus amigas. Vamos a jugar a las lesbianas. Ahorita que estás comiendo con tus amigas, ¿por qué no se suben todas al cuarto y jugamos a las lesbianas?
Qué maravilla. Muy bien. Pues que lo disfruten mucho.
Yo dirijo la escena.
No. Ya, pinche viejo cochino.
¿Qué, güey? ¿Qué tiene de malo?
Estás mal de la cabeza.
¿Por qué?
Todo el tiempo estás pensando en sexo.
¿Y qué? Estábamos hablando de sexo.
Ah, sí, cierto.
Ahorita la gente que nos está oyendo está pensando en sexo. Está pensando en invitar a las amigas de su esposa a jugar a las lesbianas en el cuarto.
¿Cuánto sexo habrá este fin de semana en la República Mexicana? Muchísimo, no quiero pensar.
¿Pero no crees que hay menos siendo fiestas patrias? Que más bien lo que va a haber es borrachera y tragadera.
Sí, pero eso, va de la mano.
Una de las cosas que extraño muchísimo, y bueno, pues ya mi señora madre ya no está con nosotros en este plano de existencia, armaba unas muy buenas fiestas patrias.
Buenísimas, porque además el cumpleaños de tu tía era el 15 de septiembre.
Además,
¿no?
Entonces había cumpleaños, había fiestas patrias, había
pozole,
comida, pozole, tostaditas de pata, tequilones, cervecita. Cantos. Cantos, algarabía y desmadre. O sea, se ponía
cantos
bueno.
Y bailes regionales, sí, sí.
Correcto, fiestón, exaltación de la amistad, sí, todo tipo de desfiguros que extrañaré. Pero bueno,
tenemos que organizar una en honor a.
Debemos
in memoriam, sí.
In memoriam, hagámoslo.
Ponernos igual. ¿No?
Me gusta.
Bueno, pues ahora sí llegó el momento del top 10 aquí en la corona. Se quedan varias notas por platicar, pero bueno.
Bueno, ni pedo.
Hay más tiempo.
Digo, ni modo.
Ni pedo. Yo nunca he entendido esa expresión de hay más tiempo que vida.
Hay más tiempo. No, es que no tiene sentido.
No tiene sentido, es un absurdo.
Hay más tiempo que vida. No hay más tiempo que vida.
Sí, si ya no hay vida, se acabó el tiempo, por lo menos para esa persona. O sea, el tiempo podrá continuar después de la vida, pero solo para los demás.
Esa persona ya no está en el tiempo.
Órale, ¿no? Qué profundo.
Qué profundo el hoyo al que te vas a ir, güey. Yo también.
Este es el Top 10, gracias a quienes participaron. Esto se llama Señales para saber que tu cita
acaba de salir de la cárcel. Está terrible esto. Fíjate, señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. Esta es la número 10. En un restaurante, señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. Buenas tardes, ¿le puedo ofrecer mesa de la terraza?
No, quiero la mesa pegada a la pared y viendo a la entrada.
La última vez me agarraron distraído. Me costó 10 años.
No me vuelve a pasar.
Ok. Wow.
Vamos a la número
9. Híjole.
Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel.
Oye, ¿y por qué cuando hablas con mi papá le dices patrón? Digo, pensé que hasta se conocen de antes, no sé. Es raro.
El patrón.
Mi hijo.
No, sí. ¿Estás segura que no va a estar el patrón en tu casa?
El patrón.
Está duro. Bueno, vamos a la que sigue. La número 8. Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué buena técnica tienes para cortar la carne y rebanarla! ¿Eras carnicero?
No precisamente, pero ¿qué quieres?
¿Buche o lengua?
¿New York? O te hago un ribeye, querida.
Qué bárbaro, ese chiste estuvo horrible.
Bueno, ni modo, güey. Eso es que se le hace. Estuvo en la cárcel por asesinato y descuartizamiento. Vamos
ya,
a la que
no
sigue, que es la número.
La número
7.
Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel.
¡Ay, bye! ¡Nos vemos! Me la pasé súper bien esta noche.
Oye, pero qué ganas de una visita conyugal.
¿Perdón?
No, nada, nos podemos ver mañana en mi depa si quieres. Va a estar el vigilante afuera, pero no te preocupes.
¡Ay, qué susto!
Es amigo.
¿Y para qué quieres que te lleve una lima? No entiendo.
Es para ti. Bueno, vamos a ver.
Es que vamos a limar. Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel.
Ok, ¿por qué le llamas visita conyugal multitudinaria a las salidas con mis amigos? No entiendo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Visita conyugal multitudinaria?
Seguro se arman.
¿Las horchatas con los amigos?
Seguro, quién sabe qué cosas horribles pasen. Pero bueno, no quiero enterarme jamás.
Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. Cuando llega al restaurante y ve unos policías y grita, ¡me van a levantar las patrullas!
¡Otra vez! ¡No! ¡Arriba las patas! ¡Digo las manos! Ok. Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. Esta es la número
5.
¿Qué onda con la 1, güey? Está enfermísima y horrible. Sí,
todo
señales
esto está
para
mal.
Saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. Oye, ¿y las llaves?
No te preocupes, con este pasador puedo abrir todo, incluso tú.
¡Ah, era cerrajero!
Tu puerta, no precisamente.
¡Órale, órale! No sabía que ya existen los relojes inteligentes para el tobillo.
Sí.
¿Tiene Wi-Fi?
Sí, no, pero da toques cuando te alejas demasiado de la zona. ¡Pero olvídalo!
vamos a la número
4.
señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. Ten, amor, aquí está el jabón para que te bañes.
¿Jabón? ¿Regaderas? ¡No! ¡No! Qué horrible, güey.
Ay, sigue la número.
Tres.
Señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. No te preocupes, princesa, yo invito.
Oye, pero esa es mi tarjeta, y de hecho esa es mi cartera.
Ay, perdóname, mañas del pasado.
Vicios mejor profesionales. Corremos. Exacto. A la una, a las dos.
Vámonos.
Ok.
Señales, sí, para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel, que cuando hablas seriamente con él, siempre pone en medio un vidrio de 2 pulgadas.
¿Eh? De plano, güey. Le tienes que... ¿Me estás oyendo? ¿Eh? ¿Qué? Ok. La que sigue es la número...
Okay, señales para saber que tu cita acaba de salir de la cárcel. Oye, tranquilo, puedes bajar el cuchillo y comerte tus tacos con la mano.
No pasa nada. Cuando le pregunta por su ex, contesta... ¿Qué?
No tiene audio, es que como está en rojo pensé que tenía.
No, no tengo ni idea qué sea.
Yo tampoco entiendo nada, ¿qué es eso?
Ok, olvídenlo, ya no les voy a ver eso, adiós. No voy a decir nada. Está toda rara, no entiendo. Está todo mal. Ya se fue de vacaciones, Mems, ya le valió madres.
Le valió, ahí lo dejó todo mal terminado. Pero este es terrible, este sí lo tienes, ¿verdad, no? Es una cosa asquerosa y enfermiza.
Señales.
Es la número.
De que tu pareja...
Uno.
Acaba de salir de la cárcel. ¡Ay! ¿Me regalas un cigarro?
Claro, permíteme. Toma.
Aquí está. No,
qué calabaza.
¿Y no tendrás un pase?
Claro, claro. Permíteme. Aquí está. ¿Y una botellita de whisky no tendrás a la mano? Claro, permíteme.
Chale. Qué horror.
Pues todo cabe en un... sabiéndolo acomodar, ¿no?
En un litro, sabiéndolo acomodar.
¡Ábreme el...
A ver qué traes.
Toma el llavero, abuelita, y ábreme.
¡Qué bonito!
Creo que habíamos prometido ayer que esa canción ya nunca más la íbamos a poner, ¿eh?
Ya viste, nuestras promesas no valen nada. No, no absolutamente valen nada.
¿Prometes no beber este fin de semana largo, este puente?
Por supuesto que no. ¿Por qué haría yo algo así?
Porque estás en Chicago, ahí no celebran nada.
Voy a estar en Nueva
nada.
York. Bueno, yo celebro lo que me da la gana. Voy a celebrar Navidad este fin de semana.
Ni el 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14, ni el 15 se celebra nada.
Fíjate que sí se celebra en Chicago. Ahora la celebración se ha visto manchada por las promesas del presidente de los Estados Unidos de mandar a la Guardia Nacional a Chicago, pero mando un saludo a todos los que van a participar en los desfiles de la Independencia Mexicana este fin de semana. Manténganse seguros, conozcan sus derechos. No voy a estar en Chicago, voy a estar en Nueva York, pero... me divertiré mucho en Nueva York y recordaré a mi país. ¡Y que viva México! Así que, pues, besos a todos. Ya
Oye,
sabe.
Ahorita que dijiste España... Ah, no dijiste España, ¿verdad?
Nunca dije España, pero no importa.
No importa. Es que estaba viendo una nota que el expresidente Peña Nieto estuvo en un torneo de golf en España.
Ajá.
Al lado de Rafael Nadal e Iker Casillas.
¡Qué bien! ¿Iban de pareja, de trío?
No.
¿De trieja?
Compitieron el uno contra el otro, no sé. Ya ves que a Peña dicen que le gusta mucho golfear.
Sí, sí. ¿Cómo ves, Eduardito? Esta es la nueva bolsa de palos. Es finísima. Es finísima. Me la acabo de hacer.
¡Qué barbaridad! Es una cosa tan terrible.
Pues le gusta el golf, güey.
Y así se llama, ¿no?
Sí, es la bolsa de palos, güey. Ya, no,
eso está todavía peor, güey, ya, no, eso no puede, ya, bueno, si quieren más corneta, está el podcast La Corneta Extendida en Amazon Music, ahí pueden encontrar nuestra nueva edición que se llama Sexo con Z de Millennial o algo así, ¿no?
Sí.
¿Sí, no? ¿Lo dije bien?
Sí, señor, sí, Sexo con Z de Millennial.
Ok, bueno, Eduardito, yo ya me voy.
Porque no, no se llama funda, pero sí.
No, ya. Es bolsa de palos, ya, es nueva. Es Spalding, o ¿cómo se llama? Spalding.
No sé.
No sé, alguna marca de cosas de golf. Ándale, Titleist, de hecho.
¿Cómo se llama?
Titleist, es de título. Titleist es la marca, fíjate. No Titleist.
Titleist me gusta mejor, me gusta más.
Titleist, este es mi titty bag. Ok, bueno,
bolsa. ¿Y por qué tú si ni sabes de golf? ¿Por qué sabes eso?
Pues nada más porque alguna vez pertenecía a un club de golf y vi las bolsas y deduje que se llama Titleist. Pero bueno, no importa.
Muy bien.
Da igual, güey.
Bueno, pero esa es la marca favorita.
Bueno, mi Potter. Ahí nos vemos. Ya saben, vamos a jugar golf, Eduardito.
Adiós, mi Potter.
Yo pongo los palos, tú pones el hoyo y la banderita.
Ya, por favor. Nos vemos hoyo en la noche, en ¿qué importa? En Imagen Adiós. Televisión, si gustan.
Besitos, yo sigo jugando aquí con impunidad en España. Ya. Y recuerden, este programa fue patrocinado por Guachicola, el refresco de la impunidad.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.